bendición a los hombres de tener tanto servicio de nuestras hermanas, de nuestras mujeres, ¿verdad? Nos tratan muy bien, se ve que nos aman. Ahora no estoy muy seguro por qué, pero he notado, y entonces quiero ser agradecido también a ellos. En Juan 17, en el versículo 8, a veces tú te pones un poco desanimado, ¿sabes? Especialmente como ministro, como predicador, yo me pongo desanimado. Algunos se ponen sorprendidos cuando yo les digo que a veces me desanimo. La verdad es que sí me desanimo, ¿sabes? Con ustedes, que uno puede pasar un año entero sin sacar estudios, sin ver fruto y predicar. Y ¿sabes qué? Es muy difícil levantarte, salir a predicar el mismo mensaje o uno de varios mismos mensajes que has predicado muchas veces. Y tienes que interesarte en cosas que a nadie más le interesa. Y tú andas predicando y todos pasando, y de vez en cuando te ven como un loco y dices, es un trastornado, quién sabe qué pasa con él. O empiezan a reírse o algo, tú no entiendes, todos ustedes saben lo que es sentir desanimado. ¿Y qué tal después de mucho esfuerzo? ¿Qué tal si tú vivieras buena vida? Muestras buen ejemplo. No estoy hablando de nadie en particular, porque todos nosotros vivimos malos ejemplos, tenemos muchos pecados, muchas maldades. Entre nosotros tenemos pleitos, celos, envidias, amarguras, falta de perdón. Nosotros a veces somos bien ignorantes de las cosas de Dios. A veces somos pecadores llenos de lujuria, de enojo, de molestias, de cuántas cosas. Todos somos culpables. Y entonces, ¿pero qué tal si tú vivieras bien? Hicieras todo bien. Cumplieras bien tu trabajo, hicieras buen ejemplo, y luego al final ves muy poco fruto, te desanimas. Jesucristo duró 3 años, no solamente viviendo bien, cumpliendo bien la palabra de Dios, pero Él tenía poderes que tú no imaginas. Él caminaba sobre el agua, parece que todo lo que se le daba gana, Él podía hacer. ¿Cómo que? Se me hace el deseo de subir a la luna, pudo haber hecho. ¿Sí? Tanto poder para que estos poderes, estas cosas, se hicieran tantísima cosa en Jerusalén, echando fuera todos los demonios. Ningún demonio pudo, aunque algunos demonios eran fuertes, él llega y no más con la palabra. Y los apóstoles no podían, pero él sí. Y la gente le rodea, lo rodean por todas partes. Están ellos siguiendo, donde quiera que va, no puede ni siquiera descansar. Tiene que entrar a escondidas, porque no le dejan descansar. Porque hay alguien ahí que tiene una uña hendida o algo, está mal y quiere ser sanado. Sí, que está molestándole por las cosas. Y están siempre así, pero él los sana. Y vienen por millares a escuchar. Tú quisieras eso, ¿no? Que cuando tú llegaras a predicar, empiezan a amontonarse por millares, hasta que nadie puede entrar contigo porque están nomás queriendo escuchar tu palabra. Sería bonito, pero Cristo tenía eso por el gran poder y la gracia que salía de su boca. Él tenía tantas cosas que le recomendaban al pueblo, y ellos llegaron y escucharon, y hasta algunas veces ellos querían hacerle rey, lo querían llevar sobre los hombros, lo querían imponer sobre el trono, querían ellos muchas cosas de él. Pero al final de su ministerio termina con 12, pero más bien 11, y él dice esto acerca de ellos: ellos más recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Pero dónde estaban todos los demás? ¿No habían creído muchísimos? Sí, dice la Biblia, muchísimos creyeron. Miles y miles y miles habían creído. Ellos vieron los milagros y creyeron. Ellos vieron y conocieron. Pregúntales quién es. Eres Jesús, eres el Cristo. Eres Jesús, eres el Cristo, eres el gran profeta. Eres verdaderamente de Dios. No fue Nicodemo que dice, diciendo, nosotros sabemos que tú eres de Dios. Pues ¿cuáles nosotros? él y su gente sabían que venía de Dios, pero al final de su ministerio termina con 11 y él dice esto acerca de ellos: han conocido verdaderamente, y los demás conocieron falsamente, porque estos conocieron verdaderamente y los demás no lo conocieron. Todos lo conocían. Esta cosa no fue hecha en rincón, dice. Todos sabían quién era Jesús. Todos habían visto, oído o experimentado, algunos hasta sanados. Si estamos hablando de miles sanados, pues miles. Pero ¿dónde están? Él dice: estos han conocido verdaderamente que yo salí. Y lo que esto me hace pensar es posible conocer de otra manera que verdaderamente, conocer falsamente. Es posible conocer algo, pero no conocerlo verdaderamente. Es posible conocer superficialmente las cosas de Dios. Sí. Es posible conocer superficialmente las cosas de Dios. Y es más, demasiados en nuestras iglesias conocen superficialmente a Dios y a sus cosas y a su palabra, muy superficialmente, y nunca se profundizan. Y de ellos, ¿qué se puede decir? Nada. Él habló y él dice: yo ruego por ellos, los que conocieron verdaderamente algo verdadero, algo más que superficial, algo profundo, algo que toca corazones, algo que es real. Y los demás tienen algo, pero ni siquiera digno de mencionar. Ahora, yo no estoy alabando a nuestras iglesias porque somos nosotros los mejores, y todas las demás iglesias tienen ese evangelio aguado. Sí, demasiadas veces hablamos así, quizás es cierto, quizás no. Yo no estoy absolutamente seguro que nuestras iglesias son las mejores. Ya vamos a dejar a Dios hacer esa decisión. En aquel día que Él dirá: oye, ustedes tenían lo mejor. Quizá alguna iglesia por ahí que nosotros menospreciamos, Dios dirá: ¿sabes qué? Me ha agradado aún más que a ustedes. Entonces, yo no estoy hablando de que nosotros exaltamos a nosotros mismos. Vamos a olvidar nuestros méritos en esta cosa. Yo no estoy hablando de que Dios me dé algo, o algún galardón, o alguna alabanza. Yo quiero hablar, hermanos, acerca de conocer verdaderamente, de tener algo verdadero, algo real, algo que no es superficial, sino algo profundo, verdadero, y que tú lo conoces bien. Demasiados hay que no. Es posible conocer teóricamente. Todos los doctores, para ser doctores, tienen que estudiar muchos libros. Estudian muchos libros, hacen algunas cosas de práctica, ¿verdad? Pero ¿quién quiere un doctor que ha estudiado solamente libros? ¿Quieres un doctor que te opere, que solamente ha estudiado libros? Algunos de ustedes han tenido la experiencia de un doctor ignorante. No más que no sabe. Me ha tocado esa mala experiencia que tú vas con un doctor y él dice: ¿tienes esto? Y me manda a hacer muchas cosas, algunas dolorosas, y me costaron mucho, y terminó con todo negativo. Él dice: no, ¿sabes qué? Era otra cosa, tienes esta otra cosa. Y me manda a hacer otras cosas que dolorosas y me costó. Y luego viene y dice: ¿sabes qué? No, no fue eso. Es más, no sé lo que fue. Pero podemos intentar otros estudios. Yo dije: no, ya aprendí. Algunos abogados no saben. Tú puedes agarrar el abogado equivocado, pagarle el mismo dinero, él tiene el mismo diploma, pero no sirve como abogado, porque no sabe manejar los asuntos, no tiene palanca, quizá, yo no sé cómo lo hacen, pero de alguna manera a algunos no sirven. Nosotros queremos un abogado que sabe verdaderamente. Nosotros queremos uno que tiene frutos, que resulta en algo. Alguien que sabe. Un doctor que de veras sabe es el que sana sus pacientes. ¿verdad? No hay otro criterio. No podemos decir, es que es muy buen doctor, todos sus pacientes mueren, pero es buen doctor. Esto es una tontería. No podemos hablar así. Si es un doctor bueno, es que sus pacientes se sanan. Si un abogado es bueno, es que sus clientes salen libres. ¿Es cierto, no? Entonces, un ministro, un predicador que sirve, es el que sana matrimonios, es el que salva almas, es el que enseña para cambiar vidas, es el que establece iglesias sanas y fuertes y firmes, es el que tiene la capacidad de ayudar a las personas, es aquel que dura muchos años en grandes pruebas y sigue fiel. No hay otro criterio. ¿Me vas a decir que tú eres un buen ministro, pero un fracaso? Oh, este hermano, él predica bien, pero no gana almas. Entonces, ¿qué criterio estás usando para decir que predica bien? ¿Solamente porque divierte? ¿Solamente porque es interesante? El criterio tiene que ver algo verdadero. Estos, dice Cristo, conocieron verdaderamente. Y ¿sabes qué? Cristo, su criterio era completamente 100% verdad. ¿Sabes cómo sabemos? Porque esos 11 de que él está hablando aquí, esos 11 terminaron sus carreras predicando el Evangelio. Terminaron haciendo grandes cosas, mucho fruto. Ellos conocieron verdaderamente. Y si él hubiera dicho, como dijo acerca de Judas Iscariote, si él hubiera dicho acerca de todos nosotros, esos también son muy buenos hermanos, creen, conocen, saben, pero fracasaron. ¿Dónde estaban? Hermanos, lo que yo creo es que hay algo en nosotros que tenemos que cuidar mucho, y es que lo que tengamos, lo que tenemos, lo tengamos verdadero, algo absolutamente real, y nada que no sea real. Ahora, yo no sé si me estoy explicando como yo quisiera. Yo quisiera que ustedes sepan que si nosotros estamos fracasando, es porque algo en nuestras vidas no es verdadero. Estas reuniones hemos tenido, algunos, you know, dicen, las cosas nos van mal. Yo no quiero ponerte esta estigma de que cada vez que tú dices las cosas nos están yendo mal, que tú tengas la pena de decir, pues, es mi culpa. Pero puede ser que es tu culpa. ¿Y quién te lo va a decir? ¿Un enemigo? Puede ser. ¿Un amigo? Muchos no. Pero alguien debe decirte. Tú. El problema está en ti. Tú predicas mal. Mejora tu predicación. Tú enseñas mal. Tú tienes mal ejemplo. Tú tienes mal testimonio. Tú eres un sinvergüenza. Tú tienes mal ese matrimonio que impide las relaciones. ¿A poco? Entonces, ¿de quién es la culpa? Mis fracasos. Ven aquí, aquí estoy yo, Señor. ¿A quién voy a estar diciendo? ¿A poco es la voluntad de Dios que seamos fracasos? ¿Me vas a convencer eso? Convénzame eso. Que Cristo está diciendo, estos conocieron verdaderamente. Creo que la mitad no van a llevar fruto, pero conocieron verdaderamente. No, él dijo que es la voluntad de Dios que lleve fruto, mucho fruto, y que su fruto permanezca. Y por eso él lo hizo. ¿Saben lo que yo digo, hermanos? Necesitamos algo verdadero. Conocimiento verdadero. ¿Sabes que hay muchas personas que conocen el Evangelio, pero escogen mal? ¿Sabes lo que eso significa? No conocen bien el Evangelio. Si de veras conocieran verdaderamente el Evangelio, pues quieren en su mente sana para escoger el infierno. Yo no conozco a nadie en su mente sana que va a decir, ¿sabes qué? Yo entiendo todo, yo creo todo, yo capté todo, me han convencido, yo entiendo bien, lo conozco bien, yo prefiero no aceptar a Cristo. Pues esto es una tontería. El problema es que todavía no conocen bien, no entienden bien, no les ha sido aclarado bien. Todavía andan en las Cuando yo fui a ese doctor con un problema en mi pie, y él me dijo que es distrofia muscular. ¿Cómo que yo estoy sentado ahí? Distrofia. Me suena muy mal eso. Y yo pago mucho dinero para testes de cosas y él no lo sabe.
No, no fue eso.
Luego dice, puede ser múltiple esclerosis y surdos. Tienes que hacer. Ahora yo hago otras cosas.
¿Terminado?
¿Crees que las profecías no son adecuadas para nosotros? ¿Crees que la Biblia no es lo que nosotros tenemos que saber? ¿Que no es adecuado para nuestra situación, en nuestra vida, en nuestros momentos? ¿Crees acaso que hay otra cosa que importa en este mundo? ¿Has considerado tú qué otra cosa hay? Pues yo sí. Yo sí, yo me deprimo a veces como predicador, pero si yo fuera un doctor, me deprimiría más. ¿Cómo los doctores son fracasos en 100% de sus casos? Los predicadores, nosotros tenemos la oportunidad de ganar almas para siempre.
Considerado tú la doctrina de la seguridad de las almas.
Si mereces ser perdonado, si mereces al final, si cumples, si haces. Pobrecitos, son tan superficiales como que no saben, no han visto lo hermoso. Es como que pueden ver un cuadro y no ver lo profundo que hay. O ver una pintura de segunda, nivel, muy mal hecha. Tú has visto a ellos venden la una asesina, ¿verdad? A mí lo hacen y luego lo sale para aprender. Comparar eso con una que dejera a tu maestro que sabe hacer una pintura. Todos sabemos la diferencia. ¿Alguien aquí ha visto una foto del Gran Cañón de Arizona? Pero, no has visto nada. Llegas tú ahí, no puedes creer. Tú estás parado ahí en frente del Gran Cañón. Yo he ido varias veces. Yo iría mañana si ahora me invita. Mira, es increíble la profundidad, la anchura, la majestad de todo. Yo lo he visto cubierto de muerte. Las fotos no son nada. Esta diferencia entre conocer verdaderamente la Biblia y no más conocerla, como demasiado, aún mezclado, aún ministro, conoce la Biblia tan superficialmente que todavía no les ha llegado, como dice la Biblia, no les ha amanecido. Todavía no les ha llegado, todavía no les ha explotado en su cara. Tú necesitas conocer la Biblia verdaderamente. Tú necesitas conocer los pensamientos de Jesucristo verdaderamente. ¿Tú sabes la diferencia entre ser guiado por Jesucristo y ser guiado por tu propia sabiduría? Mire, yo sé la diferencia, lo siento. Y yo soy bastante listo. Yo no creo que ustedes son todos. De verdad, yo no creo. Somos mediocres, pero no somos todos. Estamos en medio. No estamos abajo. ¿Ustedes son suficientes listos? Entonces ustedes piensan muy listamente, son muy listos. Dicen, yo creo que esto es lo que debemos hacer. Y lo haces y te sale mal. No sabía, yo no pensaba. Entonces creo que esto es lo que no vamos a hacer, esta otra cosa. Y te sale mal. Y tú dices, vamos a agarrar algo más. Vamos a agarrar algo más. Vemos. Entonces inventamos cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Vamos a cambiar esto, vamos a innovar. No, ustedes saben lo que es fracasar en tu propia sabiduría, pero luego el que sabe, nuestro Señor Jesús que sabe, Él dice, ve por ahí. Es como aquellos pescadores que sabían pescar como un animal. Ellos eran pescadores de profesión, de niño, tenían sus propios barcos, saben pescar y cobran los que están pescando y no sacan nada. Y Jesús pasa por ahí y dice, échalo a la mano derecha. Lo echan a la mano derecha. Saben tantos que no pueden ni siquiera pagarlos. No pueden ni siquiera llevarlos. Y que Pedro dice, no, este sí es Jesús. Y le brinca el agua. ¿Sabes qué, hermanos? Esa diferencia entre hacer algo en mi propia sabiduría y hacer algo guiado por Dios. ¿Entiendes lo que es conocer verdaderamente la mente de Dios? Creer verdaderamente la guianza de nuestro Señor Jesús. ¿Ha experimentado eso? Pueden decir que en alguna ocasión, Dios te habló. Dios te dijo. ¿Sabes que yo he meditado? A veces me han pasado cosas que son demasiado duras para mí. Y yo he peleado en mi mente, peleado, de veras peleado en mi mente. He preguntado, he pedido consejos y no sé qué hacer. Y yo nomás ahí en mi cama, meditando, pensando qué debo hacer. Se me llega. No solo en mi pensamiento, me llega un versículo. Esa es la respuesta. Yo no estaba leyendo ese libro, pero nomás me llega el versículo en la mente y yo digo, sí, Jesús, ahora sí entiendo. Fue Jesús que me habló. Amén. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús nos guía, las cosas suceden bien. El camino se abre, las cosas van bien. Y es por conocer verdaderamente los pensamientos de Dios. ¿Tú tienes alguna duda quizá que fuera nomás un engaño? Quizá fuera como los pentecostales que quieren hablar de sanidades, ¿no? Como la predicó el Evangelio. El Señor a veces hace tiempo tenía una llaga en el dedo, en la pierna. Y cuando ella me dijo eso, miré a su pierna y había una llaga grande ahí. No había imaginado antes. Pero ella me dijo, es que hace tiempo yo tenía una llaga y me miré a sus pies y tenía una llaga. Y él dijo, luego yo fui con un cierto señor y él me sanó. Yo le dije, pero todo que tienes la llaga. Ella me miró y dijo, sí, pero ahora es menos. Un milagro. ¿Alguien aquí ha presenciado un verdadero milagro? ¿Sabes que yo no tengo nada en contra de hablar en lenguas? ¿Tú tienes ese don? ¿Hablas lenguas? Algunos dicen, no, este hermano, ¿cómo? No, ¿tú eres? Hablen lenguas si tú tienes el don, pero nada de estos fingimientos que hacen. ¿Sí? Y nada de aquellos que no quieren ser puestos a prueba. Tú hablas en lenguas en mi iglesia, yo voy a poner a prueba. Más vale que sea una lengua. ¿Sí? Si más vas echando baboseadas, pues no vamos a aceptar eso. Una vez un señor se puso en mi grupo de oración y empezó cuando le tocó orar. Y yo dije, cállate. Después le dijo, ¿qué pasó? ¿No estaba hablando en lenguas? Pues anda uno a la vez, ¿no?
Nada menos que eso. Eso es lo que yo quiero. ¿Qué tan importante? El poder de Dios en tus predicaciones. El poder de Dios en tus ministraciones. Que cuando tú hablas con alguien y se le prende todo. O cuando tú aconsejas a una pareja, se humilla, se quebranta, se sana. Yo no tengo ese poder. Si acaso lo he visto, pero no lo tengo. Con razón estamos fracasando. Con razón quedamos como muertos en las reuniones abiertas. Si Dios no nos habla, si nosotros leemos la Biblia, queda como un libro muerto. Nada te toca, nada te refresca, nada te levanta, nada te abre los ojos, nada se te prende en la mente. Tú lees la Biblia, si tú estás haciendo bien, estás leyendo la Biblia. ¿Queremos algo verdadero?
Amén.
¿O queremos más fingir? ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Y estamos contentos de decir estamos bien? Dios nos ha bendecido, poco a poco las cosas van mejorando. Yo no acepto esto, hermanos. La importancia. ¿Qué tan importante es tener experiencia con Dios? Verdaderamente conocer a Dios. En tu pasado. ¿Qué tan importante es para sobrevivir las dificultades que hay? Demasiadas veces me han pasado cosas tan difíciles y que la única cosa que me hace sobrevivir es que no me acuerdo. No me acuerdo una vez, hermanos, yo estaba en Guatemala, solo, quebrantado, deprimido, quebrantado. Una vez que estaba llegando tan fuerte esos pensamientos, yo me acuerdo sentado ahí en la reunión. Tan oprimido, tan cargado, y yo decía, yo me adelantaba los ojos a Dios, yo decía, Dios, tú dijiste que no me cargarías con algo que no puedo llevar. Y yo le dije, Señor, yo no soy
alguien.
Y en ese momento se murió, se borró como si fuera un animal que se fue, y estaba libre. Yo supe. Mira, yo estoy diciendo, me contestó en el momento que decidí eso. Y el día siguiente estaba otra vez. Pero tú sabes cuántas veces me ha pesado las cosas desde entonces. Y cuando me pesa, yo me acuerdo de esa vez. Yo solo me va a poner sobre mí algo que no puedo evitar. Y en cualquier instante me lo puede evitar. Yo lo sé, no porque la Biblia lo dice, aunque de ahí saque yo la vez. Pero lo sé porque lo experimento. ¿Sabes la diferencia entre saber algo teóricamente y saber algo verdaderamente? Tú necesitas estas experiencias no más para sobrevivir lo que te va a pasar en esta vida. Ministerio ahorita, necesitas tú la cosa que les cambia es el poder de Dios.
Amén.
La verdad, hermanos, es un milagro que ustedes están aquí.
Amén.
Es un milagro que haya 50 hermanos juntos dispuestos a servir a Cristo. Eso sí es un milagro. No podemos sin el poder de Dios. Que tan importante es tener algo verdadero, no más para cumplir el ministerio presente que tienes aquí, para ser pastor, para ser diácono, para ser evangelista, para ser diácono de almas, para repartir folletos día tras día tras día. Y necesitas conocer verdaderamente. Si no es verdadero lo que tienes, no vas a ser un ministro de Dios, no vas a ser. ¿Y qué tal para el futuro? Si tú no has experimentado verdaderamente las cosas de Dios, ¿cómo vas a tener ambición para el futuro? No tienes nada de imaginación. Solamente estás pensando en más y más y más de lo mismo. Pero si tú has visto algo en tu pasado, si puedes decir al Señor, tú no lo mostraste a nuestros padres, nos lo mostraste a nosotros. Nosotros lo vimos, y entonces todo lo demás de la vida estás tú buscando otras cosas. Yo a veces me recuerdo de Charles King, que en los primeros 10 años de su ministerio predicando, algo sucedió. Donde quiera que predicaba, la gente se sentaba, la gente se juntaba, él predicaría
sin dar ni siquiera una invitación, ya para cuando le queda tiempo, él empezó a predicar con invitación y acepten a Cristo y que se entreguen. Y dice que entre aldeas enteras, digamos, que todas, todos los bares, las cantinas, todos los lugares del mundo se cerraban por falta de clientes. Poder de Dios. Luego dice que después de unos 10 años, me llegó, se acabó. Pero ese hermano siguió predicando igual toda la vida. ¿Sabe lo que le motivaba? Lo mismo. Él lo quería ver otra vez. ¡Muéstrame otra vez! Él quería ver otra vez. No le pasó. Él murió sin ver esos avivamientos de nuevo. Pero ¿sabes qué? Siguió predicando. Él tenía ganas de verlo de nuevo. Y es la verdad, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios está comprometido contigo a darte grandes cosas. Solamente te digo eso. Necesitas tú la experiencia verdadera con Dios. No más para tener ambición en tu futuro. No más para tener algo a qué manejar, a qué tener como meta. Ahora entonces, llego a una cosa más. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que soy? Conocer verdaderamente algo está pasando. Nosotros no estamos. Si tú finges,
no es verdadero.
Si tú finges ser guiado por el Espíritu Santo, si tú dices ligeramente, Dios me dijo.
Así has oído a todas las personas hablar así.
Es que Dios me dijo eso.
Dios te dijo.
¿Cómo te llamó por teléfono? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que Dios te dijo? No te conformes con algo menos que el verdadero poder. Si estás tú dispuesto a conformarte con esas señas que hacen en las iglesias pentecostales, ¿qué tienes tú? ¿Tú estás conformándote también? ¿Tú vas a fingir en la reunión? Pero alguien tiene que tener algo de fe, ponte a pensar en la posibilidad. Es posible, imagínalo. ¿Has imaginado lo que Dios puede hacer? ¿Has imaginado cosas grandes? Hermano, déjame decirte, Dios ha hecho cosas mucho más grandes de lo que tú puedes imaginar ahorita. Los ha hecho verdaderamente y está a tu alcance. No debes tú conformarte, no debes tú olvidar de esa cosa, debes tú reconocer. No debes estribarte sobre tu mente. No debes confiar demasiado en tu sabiduría. Yo he visto que las reuniones abiertas, hermanos, yo he visto errores. Nosotros vimos los errores aquí en esta cosa, por ejemplo.